Bien, buenas noches. Se abre la sesión del pleno, sesión ordinaria del pleno de este ayuntamiento, correspondiente al mes de mayo. Excusa su asistencia la concejal del Partido Popular, María Delgado. Bien, primer punto del día, lectura y aprobación del acta, de las actas. ¿Alguna observación a ella? Sí, indíquese la palabra.
En primer lugar, señor presidente, le rogaríamos que en lo sucesivo, si no es mucho pedir, que no nos entregara usted tanta documentación con 24 horas de antelación a la celebración del pleno, al objeto de que podamos leer detenidamente las actas, porque al fin y al cabo, al final, tenemos que decidir votar a favor o en contra del contenido de las mismas. Y si no tenemos tiempo, pues, y somos responsables si aprobamos el contenido de ellas. Y dicho esto, en el acta del día 24 de abril, es una cuestión insignificante, pero en la página 11, en el apartado último, en el párrafo último, línea última, creo que debería de añadirse parcela 254, porque además viene polígono 18. Y en la página 12, cuando en la solicitud se formula que pretende la ampliación de una nave en el polígono 18, parcela 254, sin embargo, en la parte dispositiva del acuerdo dice polígono 18, parcela 253. Yo creo que habría, porque no es lo mismo la 253 que la 254. Y nada más, creo, bueno, la página 15 nos pone, manifiesta negligencia en el último párrafo de todo. Creo que en vez de poner con, debe de ser en, y nada más en ese acto. En el acta hay otra acta, ¿no? Y en el acta del día 30, independientemente de que vamos a votar a favor de ella, pero en lo que se refería a mi intervención en relación con la cantidad destinada a los cargos políticos, yo hice una exposición bastante más extensa y pormenorizada y se recoge muy sucintamente. Pero no obstante, donde el incremento tal, no obstante, ya lo dicho, vamos a votar a favor de él.
Informes y correspondencia de interés que van desde los números.
Van desde los números 55, y yo también. Desde los números 55 a 78 del 2008.
Sí, interacción también, ¿de cuenta?
Y hay que dar cuenta del informe, de el informe que nos ha mandado, un escrito que nos ha mandado Diputación, por la que se relacionan los nuevos procuradores y letrados de la Diputación que defenderán a partir de este momento el Ayuntamiento, que es un convenio continuado, pues hay que dar cuenta de ello.
De acuerdo, gracias. Intervención.
Bien, también se da cuenta, de conformidad con lo establecido en la ley, que por decreto de la Alcaldía número 66-2008 se aprueba la liquidación del presupuesto general para el ejercicio 2007, que arroja el siguiente resultado: 119.998,98 € en el resultado presupuestario ajustado, y en el remanente de tesorería arroja un superávit de 869.845,32 € de remanente de tesorería total, y para un remanente de tesorería para gastos generales de 420.900,57 €.
De acuerdo, gracias. Pasamos al tercer punto del día. Acuerdo inicial de imposición y ordenación de tasa para la prestación de servicios de guardería infantil. ¿Se da lectura a la telecomisión?
Pues, por la Comisión Informativa de Hacienda y Presupuestos se dictaminó con carácter favorable por unanimidad de los miembros aprobar el acuerdo, proponer la propuesta sobre el acuerdo inicial de imposición y ordenación de la tasa de guardería infantil.
Presidente de la Comisión, tiene la palabra.
Sí, buenas noches. De lo que se trata es de regular la tasa por la prestación del servicio de guardería infantil en las instalaciones designadas y adecuadas para ello en el antiguo Colegio Público de San Ginés, tendente a mejorar la atención socioeducativa a niños y niñas menores de 3 años para la conciliación de la vida familiar y laboral, que será prestada por el personal que posea titulación y cualificación exigida legal y reglamentariamente que la Dirección General de la Infancia y Familia de la Junta de Extremadura tiene designado para este tipo de centros. En este caso serían técnicos de educación infantil que corresponderían al grupo C. Decir que las solicitudes serán presentadas en el Servicio Social de Base de nuestro Ayuntamiento y que el cupo de las plazas que va en función de los metros cuadrados de las aulas y de los profesionales a contratar está limitado al número máximo de niños que, según la legislación en cada caso vigente, se permitan en las instalaciones. También hay que comentar que en el caso de que el número de solicitudes sea superior al cupo disponible, se concederán las plazas de acuerdo con lo establecido en el decreto 112/2000 de 2 de mayo de la Consejería de Bienestar Social, que regula el procedimiento de ingreso de niños y niñas en centros de educación infantil dependientes de la misma. Quedando de la siguiente manera, la guardería municipal de Guareña serían el número de plazas ofertadas: 8 plazas para niños entre 0 a 1 año, 13 plazas para niños de 1 a 2 años y 20 plazas para niños de 2 a 3 años. Guardería que contará en principio, y digo en principio porque todo depende de la demanda, con 4 profesionales con una jornada completa de 8 a 15 horas y una limpiadora al 50% de la jornada, siendo los contratos por obra y servicio determinados como se acordó ayer en la comisión informativa. Para lo cual se propone la cuota tributaria, que se fijará de acuerdo con la tarifa siguiente: una matrícula de 30 euros por niño al año y una cuota mensual de 70 euros por niño al mes. Para la imposición de dicha tasa se ha tomado como referencia la de pueblos de los alrededores que ofrecen este servicio, para lo cual se ha elaborado por parte de Intervención el siguiente estudio económico-financiero, con un coste previsto de gastos del servicio de 83.131,60 euros y unos ingresos previstos de 32.800 euros. Por tanto, se prevé un déficit inicial de la guardería municipal de 50.331,60 euros, cantidad que ha sido solicitada a la Junta de Extremadura mediante la orden que regula este tipo de subvenciones, que es de 11 de abril de 2008 y que tiene publicación anual. Teniendo en cuenta todo lo dicho anteriormente, solicito el voto favorable de todos los corporativos.
Bueno, gracias. Se abre un turno de intervención. Grupo Izquierda Unida tiene la palabra.
Sí. Nosotros vamos a votar favorablemente a las tasas de la guardería infantil. Sin embargo, creo que en la propia tasa se recogerá lo que estuvimos comentando en la comisión, la guardería infantil debería de estar abierta también a los pueblos colindantes en la medida en que hubiera plazas vacantes. Siempre en primer lugar, las plazas estarían destinadas a los niños de Guareña. Pero en la medida que sobraran plazas, con los mismos requisitos y con lo establecido en el decreto para la admisión, se le pudiera conceder plaza a niños de los pueblos grandes, porque también hay familias de aquí, de pueblos cercanos, que van a trabajar a la fruta en poblaciones lejanas de aquí. No sé si eso se recogerá en el acta o se tendrán, o sea, en la tasa, o ya que la Junta Norte. Yo creo que debería de recogerse, pero no obstante, nuestro voto va a ser favorable. Y en cuanto a la solicitud a la Junta de Extremadura, pues me parece que está muy bien para cubrir el déficit que en principio hay previsto.
Sí, buenas noches en primer lugar y agradecer al público que nos acompaña la presencia en este acto. así como a las personas con que se han diferido, creo que mañana a través de las ondas de la radio también tienen a bien escucharnos y mostrar así su interés y, digamos, su sensibilidad hacia los temas municipales. Dicho esto, el Grupo Municipal Socialista votará también a favor, al igual que el resto de los grupos, de la ordenanza y la tasa de la guardería infantil, ya que es un proyecto largamente acariciado, creo que por todos los grupos, y con mayor incidencia y responsabilidad, como es lógico, por el equipo de gobierno, que es quien, en definitiva, tiene un poco la responsabilidad de llevarlo y acometerlo, ¿no? Largamente también acariciado y más aún por los ciudadanos necesitados de este servicio municipal, que ya desde hace muchos años, con la evolución de la sociedad, estaba demandando, era casi un servicio ya de primera necesidad. En cuanto a la referencia o la inquietud del portavoz en este punto del Grupo de Izquierda Unida, yo quiero también que, si puede constar en el texto de la ordenanza, por razones obvias, primero, pues, la propuesta que se hizo en la comisión de que si no se cubrían las plazas con personal, con niños del municipio de Guareña, se diera cabida también con los mismos criterios, pero una vez que quedaran plazas libres, con los mismos criterios del decreto, a posibles aspirantes necesitados de este servicio de otras poblaciones limítrofes. Y si no tiene cabida en el texto de la ordenanza, al menos en el acta, que quede como acuerdo, como inquietud, plasmar y voluntad de todos los grupos, por lo menos para que quede constancia de que así será. Y digo, decía razones obvias porque, aparte de que unas plazas que quedarían libres, damos servicio a otros chavalitos de poblaciones, insisto, próximas, pues al mismo tiempo colaborarían a disminuir el déficit, ya que pagarían su cuota, como es lógico, como cualquier niño de Guareña. Entonces no tendría sentido que nos cerráramos, ni nosotros ni otro gobierno que pudiera venir en el futuro, y decir que no, que los de los Guareña solamente, que para eso lo financia el Ayuntamiento de Guareña, y, en fin, y por lógica, pero con independencia de que sea por lógica, yo también solicito que quede plasmado al menos en el acta. Dicho esto, votaremos también a favor.
Sí, por puntualizar un poquito, yo no tengo ningún inconveniente, ayer lo comentábamos en la comisión, de que si por parte de Secretaría no hubiera ningún problema, que tuviera cabida en lo que es el texto de la ordenanza, ¿sabes? Y si no, vamos, si no hay, pues perfectamente, lo que sí está claro que me ha comentado la delegada, que se va a elaborar luego un reglamento de funcionamiento y ahí la comisión oportuna pues estudiará la cuestión. También por las personas que nos oyen decir, que se me ha olvidado decirlo anteriormente, que a partir de, no sé si la semana que viene, se va a publicar ya una prescripción que también quedamos en la comisión ayer, para ver qué tipo de usuario, de qué edades vamos a tener para así contratar un personal.
Bien, de acuerdo, gracias. Pasamos a la votación. ¿Votos a favor? Unanimidad de los presentes. Pasamos al cuarto punto del día. Acuerdo inicial de imposición y ordenación de tasa para la prestación de servicio de centro de día en los pisos tutelados. ¿Se da lectura al acta de la comisión?
Pues por la Comisión de Hacienda y Presupuestos se dictaminó por la unanimidad de sus miembros con carácter favorable la aprobación inicial de la imposición y ordenación de la tasa de centro de día en los pisos tutelados.
Gracias. Presidente de la Comisión, tiene la palabra.
Sí. Como consecuencia de la resolución publicada por la Consejería de Sanidad y dependencia de la Junta de Extremadura con fecha 28 de febrero de 2008, se ha resuelto autorizar la apertura y funcionamiento del centro de día en el Hogar Club con piso tutelado de Guareña, para una capacidad de 20 plazas de usuarios con autonomía, por lo que pretendemos regular en esta ordenanza fiscal la tasa por la prestación de este servicio, que se ajusta al precio público establecido por la Junta de Extremadura. Como todos sabemos, el importe de la tasa no podrá exceder en su conjunto del coste real o previsible del servicio o actividad del que se trate, o en su defecto del valor de la prestación recibida, para lo cual desde los servicios de intervención se ha elaborado un estudio económico-financiero que arroja unos gastos previstos iniciales de 56.892,58 euros, siendo los ingresos previsibles de 50.000 euros. Estos ingresos provienen de la siguiente manera: El ingreso máximo por usuario sería de 2.500 euros anuales y cada usuario debería aportar el 25% de su pensión. Pues bien, si con este 25% de su pensión no se llegase a esos 2.500 euros, sería la Junta de Extremadura la que sufragaría el coste hasta cubrir los 2.500 euros por usuario. Nosotros lo que haríamos sería recaudar esta tasa y posteriormente se elaboraríamos a la empresa concesionaria de este servicio.
Quiero darte la palabra.
Nosotros estuvimos discutiendo el tema este y estamos totalmente de acuerdo, estamos a favor. Había algunas dudas respecto a si iba a ser permanente, pero que nos parecía poco el 25%, porque había una confusión entre el 25 y el 75, pero ya se aclaró, puesto que es solamente ir a comer y luego a pernoctar e irían a su domicilio.
Gracias, Grupo Popular. Si nosotros también manifestamos, nos ratificamos en el voto afirmativo manifestado en la Comisión.
Gracias. Grupo Socialista. Sí, el Grupo Municipal Socialista celebra también la unanimidad y la puesta en servicio de un nuevo servicio, valga redundancia, como es el centro del día de personas mayores o discapacitadas, puede por lo menos tener un sitio, digamos, oficial donde comer, no solo en casa, no en casa solo, que ya es un problema para muchas personas vivir, sino que se les facilita, digamos, pues una alimentación digna y equilibrada y supervisada por técnicos, la compañía, con lo cual, en fin, un nuevo servicio que a aquellas personas que más lo necesitan le vendrá muy bien, tanto en alimentación como incluso en lavandería. Entonces, celebrar un nuevo servicio social más que se ofrece desde el ayuntamiento y en base a esto votaremos también a favor.
De acuerdo, gracias, Juan Carlos. Pasamos a la votación. Voto a favor. Unanimidad de los tres. Pasamos al siguiente punto del día, que es contribuciones especiales y calle atrás. ¿Sale lectura hasta la comisión?
Pues la Comisión de Hacienda y Presupuestos dictaminó con carácter favorable por la unanimidad de sus miembros el acuerdo inicial para la imposición y ordenación de contribuciones especiales en la calle atrás.
Muchas gracias. El presidente de la Comisión tiene la palabra.
Sí, las obras a realizar forman parte del expediente del Plan Provincial de Cooperación de Obras y Servicios 2008, número 21, denominada Abastecimiento Acerado y Pavimentación de la Calle Atrás y otras en Guareña, teniendo la siguiente financiación: una aportación estatal de 27.750 euros, una aportación de la Diputación de Badajoz de 21.090 euros y una aportación del Ayuntamiento de Guareña de 6.660 euros, con un coste total de la obra de 55.500 euros. Las contribuciones especiales previstas financian el 50% de la cantidad que este ayuntamiento soporta, viniendo a ser la cuota tributaria resultante de 3.330 euros, a pagar entre los sujetos pasivos afectados, aplicando como módulo de reparto los metros lineales de fachada de inmuebles de propietarios de los sujetos pasivos, como tenemos acordado en el acuerdo plenario.
Gracias por tu intervención. Quiero decir la palabra. Partido Popular.
Grupo Socialista. Bien, pasamos a la votación. Votos a favor. Unanimidad.
Pasamos al sexto punto del día,
que es moción de Izquierda Unida sobre la utilización del parque próximo.
Parque. ¿Se da lectura a la moción?
Bien, buenas noches a todos. La moción que presentamos este mes es la siguiente: es adecuar el jardín situado frente a los locales de la taberna y el Ecuador al objeto de que sean utilizados como terraza para sillas y veladores de los locales mencionados. Los motivos de esta moción no son otros que la buena voluntad de nuestro grupo de velar por la seguridad y mejorar el ocio del día a día de nuestros propios ciudadanos, a veces que con pequeñas cosas se pueden obtener buenos resultados. Las personas que utilizarán las terrazas estarían mucho más protegidas en relación con la densidad del tráfico de esta zona. El tráfico sería mucho más fluido y, aparte, que las terrazas entre parques y jardines son mucho más acogedoras, ¿no? Por todo ello, le pedimos el voto favorable, aunque estamos abiertos a cualquier sugerencia por parte de cualquier grupo de la corporación que lo estime oportuno. En definitiva, lo que pretendemos, y todos sabemos que esa zona, en todas las épocas, sobre todo en verano, en la época veraniega, pues tiende a colapsarse totalmente. Lógicamente las cafeterías sacan sus terrazas a sus puertas, ahí hay doble dirección, con lo cual se forma un cacao entre críos, coches y gente que se está tomando un refresco o está allí sentado charlando, y si tiene crío está siempre un poco con las carnes entreabiertas, porque allí hay circulación que prácticamente le pasa muy cerca, ¿no? Entonces, pues bueno, nuestra idea es que se adecue el jardín que está enfrente, como ya hay en otros muchos municipios, y las terrazas se hagan dentro de ese jardín, con lo cual los críos están más protegidos, las personas están más tranquilas bebiendo, el tráfico es mucho más fluido, como dice la propia moción, y bueno, son pequeñas cosas que a lo mejor con muy poquito coste, pues le damos una salida a todo el tráfico que hay ahí, ¿no? Todo el embarullo que significa esa zona. Por lo tanto, como también decía en la moción, estamos abiertos. Si hay cualquier otra sugerencia o cualquier idea, admitirla también, para que se mejore esa zona.
Sí, nosotros...
No.
Desde el Grupo Popular, bueno, nosotros vamos a votar en contra a esta moción y vamos a explicar las razones. En primer lugar, entendemos que se establecería un agravio comparativo con otros industriales si el ayuntamiento entrara a adecuar una zona y acondicionarla para uso y disfrute o para mejorar o beneficiar el negocio de dos industriales, en este caso de dos locales de copa. Hay otros locales en Guareña que no tienen no ya esa posibilidad, ni siquiera la posibilidad de poner una terraza, como sería el caso de dos locales que hay en el túnel. Las características de esta calle, del túnel, no permiten de ninguna de las maneras poner una terraza, y esos dos locales no los ponen. Es obvio que las terrazas a las que se está hace alusión el grupo de Izquierda Unida en la moción, es cierto y es obvio, bueno, pues que representan un peligro y representan una cierta incomodidad, pues para los propios vecinos, para los usuarios de vehículos, y un riesgo, y comportan un riesgo para los usuarios de esas terrazas. Yo creo que en lugar de implicarse en el ayuntamiento en una acción de este tipo y favorecer a esos locales, e insisto, establecer ese agravio comparativo con respecto a otros locales del pueblo, pues hay otras medidas, ¿no?, que podrían pasar, pues desde poner un sentido único de dirección en la calle, incluso cortar la calle cuando sea necesario, y si estas cosas, esto no se puede hacer, pues limitar el tamaño de las terrazas y, como última instancia, incluso no permitir que se pongan las terrazas si en cualquier caso pues representan un peligro y representan un trastorno para el tráfico.
Sí, aunque a lo largo de las intervenciones de ambos portavoces ha quedado claramente definido el punto en que del que estamos hablando, de la terraza concreta, en el literal de la moción, es decir, en el escrito, esa terraza se ponía como ejemplo. No sé si como ejemplo así un poco ambiguo, o que sirviera de ejemplo para otras posibles actuaciones, pero vamos, ya ha quedado súper claro de que estamos refiriéndonos a eso ya no como ejemplo, sino, digamos, rotundamente, que es a esa a la que se refiere la moción, porque ya digo, en el literal yo no lo entendí así, a lo mejor es mi escasez de entendimiento, mis limitaciones, pero creo que lo ponía como ejemplo. Dicho esto y aclarado esto, en el enunciado nos decía también que el ayuntamiento adecua el jardín, repito, que pone como ejemplo. Adecuar el jardín, entre otras actuaciones que habría que cometer, significaría al menos la desaparición de la mayor parte de las plantas de su interior, precisamente por motivos de seguridad de los usuarios y también por razones de espacio, es decir, porque hay un número de plantas que causan daño, pues son palmeras, pitas de estas grandes, rosales, etcétera. Habría que quitarlos, por supuesto, entonces también estaría la seguridad de esos usuarios. Y ya digo, y porque están muy próximas unas a otras, para dejar una terraza, una mesita o dos y sus sillas alrededor, allí no hay espacio. Hay que eliminar plantas, ya quizás se contaba de antemano con ellos, pero hay que tenerlo en cuenta. Esto posiblemente los futuros usuarios de esas terrazas lo entenderían, pienso que sí, porque está a la vista cuál sería la razón, pero el resto de vecinos que no son, digamos, futuros asiduos usuarios, probablemente pienso que no lo entendería el que por dar cabida a unas mesas de las terrazas y favorecer alguna problemáticas puntuales de tráfico y de circulación, que podría haber otras soluciones, digo yo, como ha apuntado el portavoz del Grupo Municipal Popular, probablemente eso muchos vecinos no lo entenderían y el equipo de gobierno, el Grupo Municipal Socialista, tampoco. En sus puntos, donde los tres puntos que apoya la moción, dice en el primero, afirma que la gente que las utiliza estaría más segura. Pues no sé, probablemente, pero creo que por lo menos sería discutible, por lo menos. Por la parte de las calles, efectivamente, sin ninguna duda, sí, pero ¿y por la parte de la carretera, que solo lo separa un seto? No os veo yo que hubiera mayor seguridad, más bien al contrario, sí, podrá haber otra fórmula y otras vías, pero con el seto no se reduce el tráfico, no se reduce el riesgo, pienso que se aumenta. En el punto segundo dice que el tráfico sería más fluido, indudablemente, pero no sería un riesgo añadido, un peligro aún mayor a la hora de entrar y salir la gente de las terrazas, y más aún, a la hora de servir los camareros que tienen que cruzar la calle cargados con las bandejas. Ahora, en este momento, que el tráfico precisamente es más fluido, pues de ahí un poquitín más deprisa, ¿no? Y tercero, las terrazas entre parques y jardines, dice también, que serían más acogedoras. Para mí ciertamente no lo sería, lo son, seguro. Quizás por eso se promueven desde los ayuntamientos en los espacios públicos que reúnen y compatibilizan circunstancias y características apropiadas. Y sinceramente desde el Grupo Municipal Socialista entendemos que el jardín expuesto como ejemplo no las reúne y por eso votaremos en contra de esta moción.
De acuerdo, gracias. El proponente tiene la palabra. En primer lugar, contestar un poco en la negativa del Partido Popular, que no sé si merece contestación o no, es que se contradicen solo. Dicen que sería un agravio comparativo con las demás que no pueden tenerla, como los del túnel y demás. Y al final dice que bueno, que si no había que poner terraza, no se pone. Si no se pone terraza en esas dos cafeterías, resulta que por ese agravio comparativo había que quitarla de todas. Mire usted, hay cafeterías, porque hablamos de ellas, que por su propia situación, pues bueno, gozan de ciertos privilegios, como puede ser las que están en la Plaza de España. Y me parece bien que aprovechen esas situaciones, puesto que son negocios y no ocasionan ningún perjuicio ni a ciudadanos, ni al ayuntamiento, ni a nadie, ¿eh? Básicamente se beneficia. Otra, por otras circunstancias, pues no, porque las calles son estrechas, los locales están situados ahí, pues miren, se buscarán otras alternativas, pero eso no puede significar nunca el que un local esté un poco acondicionado a que los demás tengamos que acondicionarlos igual que a eso. Cuando hay locales donde se le pueden ampliar, y ya no por los locales, es por la seguridad y por el bienestar de los ciudadanos, que todos nos vamos a los sitios a tomar unas copas. Y yo me da la impresión de que o no salen de Guareña o cuando salen van pensando en otras historias. Yo cuando salgo me gusta, por cierto, fijarme mucho para trasladar lo bueno que creo que hay a los nuestros y todo lo que pueda aportar beneficio. Le voy a poner un ejemplo. Si usted va más que a Don Benito, el seto que tiene, que no es más ancho que el nuestro, sino que el nuestro es más cortito, nada más empezar en la rotonda.
rotonda de la fábrica, toda la delantera del campo de fútbol, hasta llegar a la rotonda central, son todos veladores de todas las cafeterías que hay en el margen derecho. Y los camareros cruzan la calle. Y la gente está divinamente entre esas plantas. Y la calle que hay, donde estaba ante la policía, tiene una fluidez perfecta. O sea que no nos estamos inventando nada. Estamos simplemente intentando, de alguna forma, pues bueno, coger cosas, ideas de por ahí, que siempre las hay muy buenas, y ponerlas aquí al servicio de nuestros ciudadanos también, ni más ni menos. Dice usted que hay que quitar plantas, como que vayamos a quedarlo desierto o algo de eso. No sé qué le ha dado usted mucha vuelta, como siempre, aún admitiendo, pero a media, para que no se note mucho de que sí es verdad, de que Izquierda Unida en la moción lleva razón, pero buscándole los peros, de que hay más peligro para los ciudadanos con la carretera, con el seto que hay, por el mismo peligro que tiene la de Don Benito, que tiene 20 veces más circulación que la nuestra, y sin embargo la gente está ahí. Primero, segundo, hay una carretera
que hay una vía
perfectamente. ¿Usted cree que la gente se va a saltar a la cuneta, el seto, para esa carretera? Con las más circunstancias, y de eso le preocupa a usted, pues eliminemos entonces la terraza del Coto. Esa será aquí en peligro, porque no lleva estándar. Por ejemplo, ¿no? Y el quitar plantas, pues yo no sé si a usted eso le supone un gran problema. Yo creo que eso no es un problema. Estamos en un pueblo que no estamos contaminados por coches y polución y demás. Estamos en una zona prácticamente rústica, ¿no? Es decir, que estamos rodeados de árboles de sobra. O sea que por quitar una pita y dos rosalitos, yo creo que se le hace más beneficio a todos los ciudadanos que disfrutan de ese ambiente que por dos o tres plantitas que se pueden poner 20.000 en cualquier otro lado, perfectamente. Por lo demás, pues bueno, que sabía de antemano que por muy bueno que sea la propuesta, si la Izquierda Unida sería consensuada, como siempre, para no cambiar mucho.
Bueno, gracias por alusión. Aludí primero al portavoz de Izquierda Unida, tiene la palabra. O sea, perdón, al portavoz del Grupo Popular.
En primer lugar, si se me permite, yo quería aclararle al portavoz del Partido Socialista. Cuando antes hablaba de ejemplo, yo es que la moción la entiendo que el ejemplo no es la adecuación del jardín. En la adecuación del jardín se da por hecho y todos sabemos de qué jardín estamos hablando y de qué locales estamos hablando. Cuando habla de ejemplo, creo que se refiere a esa buena voluntad y a esas pequeñas cosas que pretenden mejorar el día a día de los ciudadanos. Una vez aclarado esto, quiero decirle al portavoz de Izquierda Unida que yo sí le voy a contestar porque creo que merece la pena contestarle. En primer lugar, nosotros no estamos de acuerdo en que a aquella esquina se le dé una solución, porque verdaderamente es peligroso, porque verdaderamente, de la forma que están dispuestas las terrazas, pues, interfiere bastante en el desarrollo normal del tráfico, y porque además es evidente y creemos que verdaderamente hace falta una solución. Lo que sí entendemos es que la solución no pasa porque el ayuntamiento, en un terreno municipal, público, que puede tener acceso cualquiera, lo adecue no solo para el uso y disfrute y para que la gente usuaria de las terrazas estén en condiciones y estén a gustito, sino para que evidentemente esas terrazas sean más grandes, sean más acogedoras y los beneficios de esos dos locales sean bastante superiores a los que puedan ser ahora. Una terraza grande y con mejores condiciones evidentemente es un lujo con respecto a otra que no lo tenga. Cuando hablamos de agravio comparativo y se intenta llevar el agravio comparativo a otro sitio, yo quiero decirle al señor Gómez Pérez que cuando esos dos locales se instalaron ahí, las calles estaban y las condiciones de las calles estaban y el jardín tal y como está ahora estaba. Cuando se han instalado locales en otros sitios, como en la calle Mártires o como en la plaza estaba y la calle Mártires estaba y eran calles peatonales. Decirle también al señor Gómez Pérez que habla de que es una cuestión de ofrecer seguridad. Si es que nosotros estamos dando solución o posibles soluciones a esa seguridad sin que con ello se establezcan agravios comparativos, insisto, con otros industriales. Y la solución puede pasar desde que se limite el tamaño de la terraza hasta que en última instancia, pasando por supuesto por regular el tráfico, poniendo un solo sentido o incluso cortando la calle, es a eliminar las terrazas si en cualquier caso fuera necesario. Y he puesto como ejemplo dos locales que hay en el túnel que por las características de esa calle, que estaba ya la calle también cuando esos locales se pusieron en el túnel, no pueden poner terraza. A eso es a lo que nos referimos. Y con respecto a que no salimos de Guareña, mire usted, yo salgo por mi trabajo de Guareña todos los días. Y puedo presumir de conocerme gran parte de Extremadura y le aseguro que la provincia de Badajoz entera. Por lo tanto, yo veo también en algunos sitios que donde no se puede poner una terraza no se pone, que no es que haya que ponerla a la puñetera fuerza. Donde no se puede poner no se pone, y donde se pone y se dan las condiciones, pues se ponen en Guareña, en Badajoz, en Mérida y en la Conchinchina.
Bueno, gracias, Grupo Socialista.
Sí, no sé si agradecer o no sé la sensación del portavoz de Izquierda Unida hacia mi persona en cuanto a la actitud diabólica, casi diabólica, ¿no? De mi capacidad, y creo que inmerecida, ¿no? De retorcer las cosas, buscar subterfugio para decir una cosa que no quiero, ni mucho menos. Le agradezco su buena actitud en cuanto a mi valoración, pero pienso que carezco de ella. El peligro de la terraza de Don Benito será un problema de los responsables del gobierno de Don Benito. Y dice que si me preocupa a mí la seguridad, pues claro que me preocupa igual que a los 13 que estamos sentados y incluso al público que nos acompaña y al que no nos acompaña también. Pienso que le preocupará la seguridad. Quite usted la del coto. No se está debatiendo eso de que se quite la del coto, no se quite. Usted en el literal de su moción, en el contenido, dice que se reduciría el riesgo. Se reduciría. Yo cuestiono si se reduciría. Yo no digo que se anule ni que se quite, que efectivamente le está un seto al medio, nada más ya, pero de una carretera comarcal, no tengo yo muy claro si se reduciría. Yo no digo que no se existe, y si exista que se quite con usted, yo no he dicho eso, no lo dice usted. Yo he dicho que sería discutible. Que quitar las plantas, dice usted, que no es ningún problema. Pues no será para usted. Para mí, a lo mejor casi que tampoco, pero para muchos vecinos que tienen el mismo derecho a contemplarlas y a mirarlas y a disfrutar de ellas, pues a lo mejor sí es un problema. Quizás no sería tan grave.
Sí, está hecho una porquería.
Y ya para terminar, muchas gracias por los calificativos que va poniendo entre medio de la actuación. Yo normalmente no suelo contestar ni hacer ningún comentario cuando usted está en el uso de la palabra ni ninguno otro. Y luego ya para terminar con el broche de oro, dice, yo ya sabía que hacer una propuesta de Izquierda Unida sería rechazada, no por el portavoz, el portavoz no rechaza, el portavoz porta la voz del grupo, nada más. Pero esta noche hay un ejemplo claro que ocurrió, y lo saben ustedes, en las comisiones con cierta frecuencia, pero en esta noche en el punto de la guardería infantil, a propuesta de su compañero en la comisión, si alguna plaza vacante quedaba libre, se ofertaría a los demás pueblos, y nosotros con mayoría absoluta, pero además con unanimidad, con los otros grupos municipales, nos pareció acertada y, por supuesto, irrazonable e interesante, y la aceptamos. Eso de que por norma, porque lo dicen que no, decimos que no, no es cierto. Este pleno que se está radiando aquí desde hace 5 meses, hay que decir, reconocer públicamente también, que fue propuesta de Izquierda Unida, pero que no olvidemos que la mayoría absoluta la tiene el Grupo Municipal Socialista, y si decimos que no, es que no. Luego afirma usted, así le podía poner más ejemplos, la reforma del Consejo de Administración de ANSA y muchas otras, y ustedes lo saben perfectamente, pues yo no voy a memorizar sobre el terreno y sobre la marcha del pleno, he apuntado 2 o 3 casos, pero como eso es más ejemplo, entonces afirmar en pleno que al ser una propuesta de Izquierda Unida y solo por eso iba a ser rechazada, me parece que no es justo ni serio.
Sí, ya buena gana, ¿no? De marear mucho la perdí porque se ve demasiado claro, ¿no? Entonces, bueno, esa era la propuesta, simplemente sin ningún tipo de ánimos de nada, ni de beneficiar ni de perjudicar a nadie, sino simplemente de ir mejorando zonas del pueblo. Ya por lo que veo es que por lo menos nosotros sí planteamos una solución que será más o menos viable y será de su agrado o no. Pero lo que no hemos escuchado son soluciones para esa zona que está constantemente, sobre todo en verano, atascada, ¿no?
Sí, vamos a hacer una acción de recordarle a los corporativos, en este caso en especial y con el máximo cariño, y por lo menos buscar que adecuemos los nombres de las calles a la actualidad, que no se llama calle Marte, se llama calle Bien, pasamos a la votación del punto, perdón, de la moción de Izquierda Unida. ¿Votan a favor de la moción? ¡Ay! ¿Votos en contra?
Bueno, señor presidente, permíteme usted que sea reiterativo en algunas preguntas que le voy a formular y le ruego que me conteste una a una, si le es posible, usted o el delegado que correspondiente o competente en el área.
No hace mucho, en un debate de un pleno, el portavoz del Partido Socialista dijo: si yo estuviera en la oposición, lo que haría es no mentiría. Textualmente viene recogido en el acta. Si yo le digo a usted que en la sesión plenaria del mes de noviembre de 2007 fue aprobado por unanimidad una moción presentada por Izquierda Unida y dicha moción consistía en la inserción en la página web del excelentísimo Ayuntamiento de Guareña las empresas de la localidad, las actas de la Comisión de Gobierno, ANSA y Megaso, está limitada, y hasta el momento solamente está la de Constitución de la Corporación, me parece que fue el 26 de junio, ¿estaríamos mintiendo o estaríamos diciendo la verdad?
Sí, usted. Muchas gracias. Bien, ante todo decir que hubo un pacto, no recuerdo en qué sesión plenaria, en el que todas las preguntas, en la medida de la posibilidad, de todos los grupos políticos, se iban a presentar en secretaría para que el propio equipo de gobierno indudablemente tuviese la oportunidad de contestarla como así se merecen los que interpelan. Esperemos de que eso no se lo haya también olvidado usted. Eso fue un acuerdo.
Señor. Permite.
El tema de la página web, sabe usted que en la página web había un funcionario y le puedo decir de que se están haciendo por parte de la delegación que preside Jesús, estamos haciendo las gestiones y probablemente lo va a llevar otro funcionario el que va a actualizar la página web, es lo que le puedo decir. Lo que sí es verdad es que eso no va en menoscabo, puede que vaya en menoscabo de la información, puede que vaya algo en menoscabo de la información al ciudadano, pero lo que sí es verdad es que usted sabe perfectamente de que los acuerdos plenarios tienen su órgano para comunicarse, están publicados en el boletín, están en los radio oyentes y, por supuesto, lo ponen a disposición de los distintos grupos políticos para que luego cada uno lo pueda hacer en su círculo donde quiera. Lo que se verá es que es un compromiso que tenemos en el equipo de gobierno de darle publicidad. No se ha hecho. Bueno, yo creo que eso no es mentir, quizá haya habido una serie de circunstancias que no se hayan podido hacer en el momento diseñado, pero vamos, es intención de este equipo de gobierno actualizarlo en el momento que tengamos posibilidad de ello. Sí, y como hacía referencia al portavoz, sí.
Yo pienso que mentiría si dijera que se había colgado cuando no se ha colgado.
Ya. Pero si estamos diciendo la verdad.
Si no, o sea, yo no digo si mentiría, yo por digo favor. Que yo haría en la oposición y también en el equipo de gobierno.
Por favor. Bien.
Mire usted, lo cierto es que hace un año y están en blanco en lo que se refiere al acuerdo. Luego, que cada cual lo interprete y el público que nos esté escuchando que lo interprete como quiera. En el mes de octubre de 2007, Izquierda Unida presentó una moción relacionada con el cuadro de José Antonio. Nosotros no solamente se aprueban las cosas, sino que seguimos fiscalizando si se cumple, que para eso está la oposición. Presuntamente hurtado o robado de las dependencias municipales. ¿Me podría usted decir, o su delegado del área, en qué situación se encuentran las gestiones realizadas? ¿Se prolongarán sine die? ¿O hay voluntad... su ánimo de presentar la correspondiente denuncia en el cuartel de la Guardia Civil?
¿Tiene la palabra?
Pues las gestiones que se hicieron fue en la que ya comenté, fue hablar con el pintor en primer lugar para ver si el cuadro fue donado o no era del ayuntamiento, o no era propiedad del ayuntamiento. En efecto me dijo que sí, que fue donado al ayuntamiento la propiedad. Y como las últimas informaciones que teníamos era que estuvo en la sede de Falange, pues le hizo un escrito a Falange, está registrado, está guardado, si tenían conocimiento del cuadro para que lo pusieran en conocimiento de este ayuntamiento, y nos contestaron como que desde Falange no tenían ningún conocimiento de ese cuadro, desde la agrupación local de Falange. Y ahí está el tema.
Gracias. ¿Puede continuar?
Y no hay voluntad. Le pregunto si hay voluntad o no, eso no, no, no ha lugar. Se está trabajando en el tema. Vamos a ver, mire, previamente a las ferias y fiestas de mayo del 2008 fueron repartidos los programas, así como la pegada de carteles anunciadores de las mismas. ¿Ha habido un concurso público para seleccionar el cartel ganador o bien se ha confeccionado entre amigos? ¿Ha satisfecho el ayuntamiento alguna cantidad dineraria por el mencionado cartel o se le ha proporcionado gratuito o desinteresadamente? ¿Se sienten ustedes orgullosos del cartel y del programa en general? ¿Han confundido ustedes el cartel de la feria con el de los carnavales?
No hay concurso nunca para hacer cartel. El cartel está hecho por personal de la Delegación de Cultura. Y bueno, el cartel no se ha confundido los carnavales con las fiestas. Lo que pasa es que hay que entender el sentido estético. Si no se entiende, no hay que buscarle ningún significado. No se ha pagado a nadie por hacer el cartel, ¿eh? El cartel se hace altruistamente. Y no hay que buscarle ningún significado al cartel.
De acuerdo.
El contenido del programa también me preguntabas, ¿no?
No, del programa en general.
Del
programa. No del contenido, sino de lo que es el boceto del programa en general. No. Nos han llegado las quejas de un ciudadano denominado don Adriano Rodríguez Fuentes, documento nacional de identidad 8668-709D, en la que manifiesta que su nieta, Carmen Ramos Rodríguez, sufrió un esguince hace un par de meses que le está causando perjuicios económicos considerables. ¿Qué tipo de seguro tiene concertado este ayuntamiento que no cubre los gastos por desplazamiento si hay unas 100 chicas haciendo gimnasia que pagan unos 30 euros anuales por este concepto?
De acuerdo, gracias. ¿Tiene la palabra?
La póliza que tenemos contratada con el seguro está a disposición de usted, la puede ver cuando quiera, y desconozco que esta niña esté lesionada cuando el sábado mismo estuve viendo una exhibición suya. Yo desconozco que esté lesionada.
Yo ni más ni menos que me transmito la queja que un ciudadano ha ido expresamente a mi domicilio a plantearme esta cuestión. Ha hecho viajes a Don Benito, reiterados viajes, ha recabado que se le aporte una cantidad dineraria y dice que el seguro no cubre. Si hay 100 niñas a 30 euros, son 3.000 euros. 3.000 euros son 500.000 pesetas de seguro. Y bueno, yo me limito solo y exclusivamente a
Yo lo desconozco cuando ese hombre, lo que le ha hablado en este caso a usted, a mí no, yo lo desconozco porque a mí ni se ha dirigido. Para si le tengo que abonar o no le tengo que abonar. Entonces lo desconozco.
Lo que sí es verdad es que nosotros todos los alumnos de las escuelas municipales deportivas y los alumnos, perdón, y los beneficiarios de las piscinas cuando se hacen los cursos de natación, todos están cubiertos por un seguro que es la mutualidad deportiva, y de verdad lo que sí nos extraña, y por supuesto cada ciudadano puede ir, indudablemente estaría bueno nosotros le enmendásemos la plana a cualquier ciudadano, pero también es verdad de que el ciudadano podría venir al responsable, en este caso el concejal del área, o a intervención, decir, oye, que a mí me ha pasado esto y qué es lo que me cubre la póliza. Es verdad de que nosotros podemos hacer más de lo que cubra la póliza, pero por lo menos lo que sí pedimos es que no lo pidan. Nosotros no podemos decir, no podemos dar algo de que no nos están pidiendo. Entonces yo lo que le pediría es al ciudadano, en representación de la niña que ha tenido el esguince de tobillo, que se dirija a la Delegación de Deporte, que venga a intervención, que se vea qué es lo que cubre la póliza, y aquello que no pudiese cubrir la póliza, pues el ayuntamiento estaría dispuesto a verlo, estudiarlo y analizarlo, indudablemente. Porque hay una cosa, de verdad, nosotros si lo que son los desplazamientos, imagínese usted que está hablando de que los niños, en este caso niñas, pagan 30 euros anuales. Si nosotros, por ejemplo, podemos obtener mayor cobertura y en vez de pagar 30, paga 35, o si el ayuntamiento tiene que asumir los 5 euros, pero no para un niño en particular, sino para todos los niños de las escuelas municipales deportivas, que pueden ser del orden, con los cursos de natación, pues quizá podemos estar hablando de 500 o 600 personas, o más, ¿no? Pero en fin, nosotros lo que sí es verdad es que cubrimos lo que nos exige la ley Y, en fin, un tema
de todas maneras, señor presidente, me congratula el que me manifieste esto, porque yo estaré en disposición para decirle a este señor si me ha dicho la verdad o no me ha dicho la verdad. Porque este señor, entre otras cosas, su niña y su nieta, que ha ganado medallas y tal, y que está haciendo unos viajes a Don Benito, y que ha solicitado que se le paguen los viajes del taxi a Don Benito, y le ha dicho que la mutua o quien lleve la cuestión, que no tiene, aquí no tiene... que tiene que ir, lo que tiene concertado es una clínica privada y tiene que ir a Don Benito, y lo que ha optado por llevarla aquí a un fisioterapeuta. Y entonces yo le digo, bueno, pero presenta tú esas facturas al ayuntamiento. Y dice, bueno, es que lo que usted sabe lo que pasa en estas cosas, ¿no? De todas maneras, si acaso tengo la oportunidad de hablar con él, pues le transmitiré lo que en este pleno se ha dicho.
Bien, de acuerdo. No, perdón, en mi caso, quería hablar.
¿Está tratando un fisio, no el de la mutua nuestra, no?
Vamos a ver, él ha ido a Don Benito reiteradas veces y dice que ha solicitado, salvo que me haya mentido, que ha solicitado de este ayuntamiento la aportación dineraria para sufragar esos gastos, y dice que se han desentendido. Yo estaría en condiciones, con lo que ustedes me han dicho, oiga, usted miente, salvo que él me demuestre que ha solicitado al ayuntamiento y no lo ha hecho.
A mí eso es dividido, a mí por lo menos.
Bueno, pero el ayuntamiento no es usted, el ayuntamiento es el ayuntamiento.
El deporte soy yo, a mí eso es dividido. Y lo que sí tenemos que tener claro es que una niña, cuando pasa por una mutua, y creo que la gente eso entiende, lo primero que van a recoger es la licencia. Y esa niña sigue compitiendo. Entonces, que no me explico cómo está diciendo una cosa cuando la niña el sábado fue a las finales de Uruguay, que fue precisamente, y estamos compitiendo.
A mí, lo que apuntaba Juan Carlos, que si ya hace dos meses que no tengamos que esperar a hay cosas que aún no hay que esperar a dos meses para esclarecer.
¿Cuándo te la plantean?
Hace dos meses de la lesión.
Por el padre de...
Sí, ya quedó.
Lo que siempre da una cosa al portavoz de Izquierda Unida, oficialmente al ayuntamiento no ha tenido ninguna reclamación dietaria con respecto a cualquier idea.
De acuerdo. Vamos a ver, no sé si hay lugar que me conteste ustedes esta pregunta, porque esta pregunta es un poco más complicada. Mire, como no es posible enterarnos, no por culpa nuestra, aun perteneciendo al Consejo de Administración de la empresa municipal agropecuaria ANSA, y teniendo en cuenta que durante esta última legislatura han sido ustedes los que han gestionado fundamentalmente, ¿nos pueden decir, con argumentos que sean difíciles de rebatir, por qué se han realizado en el año 2007 en la finca tantas horas extraordinarias que en algunos casos el número es escandaloso? ¿Por qué en el mismo periodo de tiempo hay 12 trabajadores que alguno de ellos realiza hasta 58 horas extraordinarias en 16 días y 10 trabajadores que no realizan ninguna? ¿Por qué se les ha pagado a los trabajadores las horas extraordinarias al mismo precio que las horas normales, contraviniendo lo establecido en el convenio del campo, que dice que las dos primeras horas hay que pagarlas un 75% más y las restantes al 100% más?
Sí, había una explicación que nosotros consideramos un tanto rotunda en algunos de los textos en ese sentido. Es que es el exceso de hora es una especie de convenio, conveniado las jornadas de riesgo de esos 12 trabajadores, concretamente en el mes de agosto, creo que es, que se fija un horario de 12 horas diarias. Y por lo cual perciben un sueldo considerable, 55 euros por hora se convenia. Los 31 días del mes durante toda la campaña, si me deja usted, a lo mejor me distrae tanto de esto, un poco.
No, es que se ha equivocado, 55.
Propios de esos que van a la tele a representar a España en Eurovisión, como usted lo recuerda con mucha frecuencia, que ya habrá utilizado ese calificativo
6-7 veces cuando
al equipo de gobierno. Bueno, usted
pero sí,
está semejando bastante bien en esta ocasión. 12 horas se convenian con los regadores. Y todos los días de los meses también se contraviene la normativa del el Estatuto de los Trabajadores, los convenios del campo. Pero estamos hablando de épocas de riego o de recolección, que no hay más remedio que hacerlo así. Pero como precisamente el convenio del campo prohíbe de que, dice que se echa un máximo de 26 jornadas para descansar
los domingos, al tener 26 jornadas máximo, esas 5 restantes hay que ponerlas en horas extraordinarias. Y por eso sale un resultado, digamos, un tanto llamativo, y un exceso de horas, que al dividir, que no son horas, son 12 horas que se contratan, que por supuesto estará, digamos, fuera de la normativa del convenio del campo, fuera del estatuto de los trabajadores, pero pienso que también el estatuto y el convenio tienen cierta tolerancia en época, digamos, de recolección y de riego, que es necesario atender los cultivos. Esa es la razón de ese exceso de horas de esos 12 personas, que son los 12 regadores.
Mire usted,
no
señor
sé
presidente.
Si es lo suficientemente contundente, ¿no?
No. Mire usted, esto es bastante serio y bastante grave. Usted me ha estado hablando de los regadores. Si yo le digo que en el mes de enero, ¿qué es lo que se regaba en el mes de enero? Que hay un señor que tiene 58 horas en 17 días. Y si le digo que un señor que tiene 2 horas en el mes de enero tiene 16 horas extraordinarias. Y si le digo que en el mes de marzo hay un señor que tiene 25 días y tiene 106 horas extraordinarias, ¿esas son épocas de riego?
La época de riego era lo que yo pensaba que se refería a usted cuando daba tantas horas. En la jornada, durante la contratación de la época. En el invierno, en el mes de enero, hay fortuna. Generalmente un caso o dos, la jornada suele ser de 6 horas 20 minutos por la mañana, pero para que estén allí los cacharros y los aperos para el resto del personal, tiene que haber un tractorista o dos que vaya primero a enganchar el tractor y los aperos, y se tiene que ir una hora antes, estar la jornada, y otra por lo menos luego para descargar. Ese puede ser un cúmulo de circunstancias que dan ese exceso de horas a un trabajador o dos, pero es que luego por la tarde tienen que hacer otras faenas. Y hay quien no quiere echarla, no quiere echar la hora, quizás porque no se le retribuya, digamos, suficientemente. Echan su jornada y se vienen a casa. Y hay otros que después de acabar, digamos, la jornada de la aceituna, pues tienen que arar, o tienen que ir a descargar, o tienen que hacer otras faenas que le generen ese exceso de horas. No obstante, 12 años, 12 meses que tiene el año, y un número considerable de trabajadores que tiene la finca, no sé cuántas jornadas, muchas al año, venía al pleno a preguntar puntualmente por un caso y querer obtener una respuesta contundente, repito la misma expresión, me parece que es también poco serio. Esa respuesta contundente se la puede dar cuando usted quiera el gerente, la administración y el contable. Lo demás me parece que es exigirnos mucho. Yo le puedo dar de aspecto genérico como se lo estoy dando, pero hombre, matemáticamente, si le digo el mes de enero, yo ya le respondía por lo que me parecía que le preocupaba más, que era la época de riego, pero el mes de enero concretamente, un trabajador que vea 2 días y echa no sé cuántas horas, no pretenda usted sobre la marcha una respuesta contundente, porque es imposible.
Mire usted, hay 12, 49, 40, 16, 58, 49, 51, 55. Nosotros no nos hace falta. Nosotros venimos al ayuntamiento, como decía antes mi compañero, a estudiar. Mire usted, este dossier que usted nos lo ha facilitado, ¿no?, es un estudio que hemos hecho muy exhaustivo para saber que hay trabajadores en paro y trabajadores que echan 106 horas en 20 días. ¿Eh? Y para decirle usted que en el mes de enero, ¿cómo es posible que haya tantas horas? Y en el mes de diciembre, que haya aceituna, que también lo tenemos sacado, prácticamente no hay horas, y serán los mismos trabajadores. También hay aceituna en el mes de diciembre. Por tanto, tenemos esto, y llegamos a la conclusión que si a un trabajador se le paga 4,9 euros, no son los 10 euros que había que pagarle por horas extraordinarias. Se está contraviniendo todo lo que dice el convenio del campo en Extremadura, y además habría que ver si en esa época había gente parada o no. Y es muy desagradable hacerle esta pregunta en un pleno. No tenía por qué hacerla, en la medida en que, siendo miembro del Consejo de Administración de ANSA, tenía que estar perfectamente al corriente de estos temas, de estos y de otros que, en la medida de nuestras posibilidades, iremos estudiando. Desde luego, este ha sido un estudio bastante exhaustivo, ¿eh?, que tenemos muchos datos aquí. Nada más. Eso.
Digamos,
petición o exigencia que reiteradamente por parte del representante del Grupo Municipal Izquierda Unida, el señor Sancho, nos acusa, creo que pleno por pleno, cada vez que tiene una ocasión, sobre todo estando la radio por el medio, en las ondas, decirle o pretender que un miembro de ANSA o del equipo de gobierno, por el hecho de llevar 10 o 12 años, tiene que saberse todo los entresijos de la administración pública del ayuntamiento y de ANSA incluso, sin aviso previo y sobre la marcha y de forma inesperada, nada más que te lo pregunto y usted no me da una respuesta rotunda, y sería incluso, no digo yo, no quiero decir porque creo que no lo he oído, sería vergonzoso o algo así, pues mire usted, no, no es posible. Y no me da vergüenza de no poderle dar respuestas contundentes a un sinfín de preguntas y de datos que usted exige sobre la marcha.
No, pero mire usted, si me sentido.
Yo y de otros miembros del equipo de gobierno tengamos que saber de memoria todos los entresijos de la administración, y eso pienso que humanamente no hay nadie, ni en Guareña, ni en Mérida, ni en Sevilla, ni en Nueva York, que lo pueda dar sobre la marcha sin nada.
Mire, usted tenía unas cuantas. Le voy a formular la última porque la intervención que ha hecho él últimamente, bueno, se descalifica por sí mismo. 10 euros son 10 euros y 9 y 4 con 9 son 4 con 9. Y a un trabajador hay que pagarle de acuerdo con lo que marca el convenio del campo. Y mucho más un concejal y un gobierno socialista. El trabajo que realiza doña Antonia Quiroz García en las dependencias de la Casa Consistorial es para una empresa privada que tiene alguna concesión administrativa, ¿o para una empresa pública? ¿Cuál es el importe que en concepto de alquiler está percibiendo este excelentísimo ayuntamiento por ceder una parte importante de sus instalaciones? ¿Dichas instalaciones están cedidas por tiempo indefinido o es casual?
Bien, voy a contestar yo. La concejala Antonia Quiroz no tiene ningún cargo remunerado por ninguna empresa.
Yo no estoy hablando... No estoy hablando de eso. Yo no estoy hablando de eso. Señor presidente, yo se la formulo otra vez. El trabajo que realiza en la dependencia es para una empresa privada o para una empresa pública que tiene para una empresa privada que tiene alguna concesión administrativa, sabemos que no está cobrando, o bien para una empresa pública.
Lo único que hace Andrés López es trabajar para el ayuntamiento altruistamente. Es difícil de creer, pero es que así. Bien, de acuerdo, gracias.
Ya la última. Mire usted, hace un año que se terminaron ya. Tengo varias, pero bueno, la última ya. Mire usted, hace un año que se terminaron las elecciones municipales. El pueblo está muy alumbrado. Me parece muy bien que esté muy alumbrado. Pero todavía me puede usted decir cuántas miles de grapas faltan que poner en los esos. Porque la calle nueva, por ejemplo, me parece que no tiene casi ninguna. Y ciertas calles están los cables recolgando. ¿Le faltan muchas o le faltan pocas? Pues mañana mismo me comprometo en esta semana de tener la fotografía de los cables que están recolgando, señor presidente.
Bien. Sí, yo solo tengo una. Usted sabe perfectamente que de hace ya casi 2 años Diputación puso a disposición de la Mancomunidad de Guadiana ciertas máquinas que se alojaron en la cooperativa del Campo San Pedro. Y usted sabe también perfectamente que, de hecho, últimamente hemos discutido un poco, no hace mucho pleno, no recuerdo cuál, pero hace muy poco, la tasa que se le cobran a los agricultores, que era de 4 euros por hectárea, por arreglo de camino, más 4 por guardería, con lo cual recaudamos más o menos 52 millones de pesetas del impuesto rústico, ¿no? 58.000 euros. Bueno, también en el S va una cuota que pone arreglo de camino. Bien, lo que quería preguntarle es que después de 2 años las máquinas ahí siguen ahí, y me gustaría saber cuándo se empieza a arreglar el camino después de 2 años que tenemos las máquinas concedidas.
Le digo como presidente ahora de la Mancomunidad de Municipio.
porque es muy difícil de separar lo que es alcaldía en este caso. Se le puede decir de que hace un mes y medio se ha procedido a la selección de los tres trabajadores. Empiezan el próximo lunes día 2 a trabajar. Se le ha hecho un contrato de formación, puesto que desde esta presidencia de la mancomunidad y la gerencia se ha estimado bien, y buscando otros ejemplos con otras mancomunidades de municipio, de que no era normal pues que a un municipio que va a soportar, entre comillas, las maquinarias, pues que de momento vayan a trabajar allí pues gente que a pesar de que ha superado una serie de pruebas, pero que indudablemente necesitan un periodo de aprendizaje, ¿no? Entonces el lunes día 2 empezarán en terrenos públicos de Guareña, lo que es a trabajar en lo que Juan Carlos como delegado del área lo lleva, empezarán a trabajar bueno pues en las márgenes de los arroyos, pero sobre todo con el fin de poder coger práctica. El otro día en el consejo de la Junta de Gobierno de la Mancomunidad se hizo un principio de acuerdo, empezarán o bien por Cristina, Manchita y después Guareña, con el fin de que, en la medida de lo posible, preferir no transportar los vehículos en camiones de alquiler. Entonces lo que vamos a tratar de buscar es que empezar por esta zona, pasa Valdetorre, Mengabril, Medellín, pasa el río Guadiana, y dentro de 6 o 7 meses, pues volver otra vez desde el término municipal de Don Benito, que linda con el de Manchita, volver otra vez a empezar. Pero el lunes día 2 empiezan a trabajar. Sí, Juan Carlos.
Que no son 2 años, llevan las máquinas
esperando
mucho tiempo, pero es uno, es la mitad de 2.
De acuerdo, gracias. Gracias por la solución. Bien, ¿alguna pregunta más por parte de algún grupo?
Bastante amplio. Sí.
Javier tiene la palabra.
Sí, yo sobre todo por aclarar, en el último pleno que tuvimos en este salón, se vertieron unas palabras malsonantes en una de mis intervenciones, tal vez por lo acalorado del debate, o por una mala interpretación de ciertas palabras mencionadas por el concejal, el señor Sancho. Una vez acabado el pleno, se dirigió hacia mí, gesto que yo creo que le honra, y una vez que fue aclarado la intención de sus palabras, me veo en la obligación de pedirle disculpas por las palabras que mencioné en ese acto, y sobre todo por lo que representa él y por lo que representa en esta institución. Nada más.
De acuerdo, muchas gracias.
Yo creo que también me honra porque aceptada
por todas las partes. Bien, se levanta la sesión. Antes de levantarse los corporativos, si alguien del público quisiera hacer alguna pregunta o observación. Bien, buenas noches.